Bueno, sabemos que Chile tiembla. Y mucho, la verdad.
Sí, es que está justo ahí en el cinturón de fuego del Pacífico, ¿eh? Donde la placa de Nazca, pues, se mete debajo de la Sudamericana.
Claro, y eso libera una energía, bueno, brutal. El terremoto de 2010 fue un recordatorio, pues, terrible.
Sí, aunque, a ver, los edificios en general aguantaron sin derrumbarse, ¿eh? Que ya es un logro importante.
Desde luego. Pero claro, nos dimos cuenta de que con eso no era suficiente.
Exacto.
No basta con salvar vidas, hay que ir más allá, proteger lo que hay dentro, asegurar que todo pueda seguir funcionando, hospitales, empresas.
La operatividad, claro.
Hoy vamos a explorar justamente eso. Tenemos aquí un documento técnico muy bueno de la Corporación de Desarrollo Tecnológico de Chile, la CDT. Y la idea es entender un poco mejor cómo la ingeniería sísmica busca ahora no solo que las estructuras resistan, sino que, bueno, que preserven su función, su valor, después de un seísmo gordo.
Así es. Y esa búsqueda nos lleva a dos estrategias principales que además son pasivas.
Pasivas, ¿qué significa exactamente?
Pues que no requieren energía externa para funcionar. Son las más comunes hoy en día, la verdad.
Vale.
Por un lado está el aislamiento sísmico. La idea es intentar como desconectar el edificio del temblor del suelo.
Separarlo, digamos.
Eso es. Y por otro, la disipación de energía, que es más bien dejar que la energía entre, pero atraparla con dispositivos especiales dentro de la propia estructura.
Entiendo.
Ambas buscan lo mismo al final, que el edificio se comporte mucho, mucho mejor cuando viene un terremoto fuerte.
Para hacernos una idea de la magnitud del problema en Chile, hay un dato en el documento que es que impresiona, ¿eh?
Sí.
Casi la mitad, un 46,5% de toda la energía sísmica liberada en el mundo en el siglo XX, se liberó en Chile.
Es una barbaridad. Y 3 de los 15 terremotos más grandes registrados desde 1900, pues también allí.
Tela. Y el de 2010, las pérdidas fueron 30.000 millones de dólares,
No.
casi un 20% del PIB de ese año.
Una cifra enorme, sí.
Pero lo interesante es que gran parte de ese coste no fueron tanto los edificios que se cayeron, sino los daños en infraestructuras, en equipos y sobre todo la paralización de la actividad.
Exactamente. Ahí está el quid de la cuestión.
Ahí es donde duele de verdad, muchas veces.
Claro, porque la normativa de diseño tradicional, como la chilena, la NCH 433, se basa en una filosofía, digamos, escalonada.
A ver.
Para sismos pequeños, que no haya daños. Para sismos medianos, bueno, limitar el daño en cosas no estructurales, tabiques, ventanas, lo típico.
Vale.
Y para el sismo más fuerte que se espera, el objetivo principal es evitar el colapso, salvar vidas.
Que es lo fundamental, obviamente.
Por supuesto, pero, y este es el punto clave, la norma acepta que haya daño, tanto en la estructura como en lo demás.
Y claro, aceptar daño ya no es una opción válida para muchos casos.
Exacto.
Piensa en un hospital. Resiste el terremoto, vale, pero queda inoperativo. O una fábrica con maquinaria carísima que se va al traste.
O un centro de datos, imagínate.
Uf, la normativa básica protege la vida, sí, pero no siempre protege la función, o la inversión, o el patrimonio histórico. Se necesitaba algo más.
Y ese algo más son precisamente estos sistemas avanzados de protección sísmica. Hay que decir que los hay más complejos, ¿eh? Activos o semiactivos.
¿Esos cómo van?
Pues usan sensores, procesadores, actuadores, responden al sismo en tiempo real. Algunos incluso necesitan energía externa. Son muy interesantes, pero hoy nos vamos a centrar en los pasivos,
Vale.
que son, digamos, los caballos de batalla ahora mismo.
Perfecto. Entonces, primera gran estrategia, aislamiento sísmico. La idea suena casi a ciencia ficción, ¿no? Separar el edificio del suelo.
Jaja. Bueno, no es que flote, claro, pero conceptualmente sí. La idea es crear una interfaz entre la cimentación y el resto del edificio. Una capa, digamos, muy flexible.
¿Y dónde se pone eso?
Normalmente se colocan unos dispositivos especiales justo en la base, encima de las zapatas o la losa de cimentación, o a veces en el techo del primer sótano.
Dispositivos, ¿cómo son?
Pues imagínate elementos que son muy, muy rígidos en vertical. Tienen que aguantar todo el peso del edificio, claro, pero que son súper flexibles en horizontal.
Ah, vale. Como si le pusiéramos al edificio unos patines muy sofisticados.
Pues mira, es una buena analogía, sí. Al darle esa flexibilidad horizontal, lo que haces es cambiar radicalmente cómo responde el edificio al terremoto.
¿En qué sentido?
Aumenta su periodo natural de vibración. A ver si me explico. Un edificio normal, rígido, vibra rápido. Y las frecuencias típicas de un terremoto suelen ser rápidas también.
Entran en resonancia, ¿no?
Exacto. Por eso sufre tanto. Al aislarlo, lo haces vibrar mucho más lento, como un péndulo muy largo. Las sacudidas rápidas del suelo, pues, como que no le afectan tanto.
Ya.
Es como la suspensión de un coche. El coche sube y baja suavemente, aunque las ruedas estén pasando por baches muy bruscos.
Entiendo. La energía del sismo, entonces, no llega a entrar del todo.
Eso es. Gran parte de la energía simplemente no consigue entrar con tanta fuerza al edificio. Se queda abajo, en la interfaz de aislamiento.
Fascinante, la verdad. ¿Y cómo son esos patines o dispositivos? El documento menciona varios tipos, creo.
Sí, se pueden agrupar en dos grandes familias, digamos. La primera son los aisladores elastoméricos.
Elastoméricos, de goma.
Exacto, basados en caucho. Son como sándwiches. Capas de una goma especial alternadas con finas placas de acero. Todo unido, vulcanizado. La goma da la flexibilidad horizontal.
Vale.
Los hay de distintos tipos. Algunos usan una goma especial que ya de por sí disipa algo de energía. Tiene amortiguamiento. Y una variante muy, muy usada es la que lleva un núcleo de plomo en el centro.
¿Plomo?
Sí, un cilindro de plomo. El plomo, cuando se deforma por el movimiento del sismo, absorbe muchísima energía. Actúa como un amortiguador extra muy potente. Y además ayuda a que el edificio vuelva a centrarse después del temblor.
¡Qué ingenioso! Goma y plomo trabajando juntos. ¿Y la otra familia de aisladores?
La segunda son los aisladores deslizantes. Aquí el principio es diferente.
¿Cómo funcionan?
Pues se basa en permitir un deslizamiento controlado entre dos superficies con muy, muy baja fricción. Imagínate una placa de teflón súper pulido deslizando sobre una superficie de acero inoxidable.
Ajá.
A veces, la superficie de acero es plana. En ese caso, normalmente necesitas algún sistema adicional para que el edificio vuelva a su sitio, para que se recentre.
Claro.
Pero hay una solución muy elegante que se llama péndulo friccional, o FPS.
Péndulo.
Sí, porque la superficie sobre la que desliza no es plana, sino cóncava. Como un plato hondo, ¿sabes?
Ah, vale, ya veo.
Entonces, al moverse el edificio, el deslizador tiene que subir por la curva de ese plato. Y cuando el terremoto para, la propia gravedad lo empuja de vuelta al centro, al punto más bajo.
¡Qué bueno! O sea, disipa energía por la fricción del deslizamiento y encima se autocentra.
Exactamente. Es un sistema muy completo.
Entendido. Pero a ver, si el edificio se está moviendo horizontalmente respecto al suelo, eso tiene que tener consecuencias prácticas.
Claro. Esa es la gran cuestión. El desafío arquitectónico y de diseño del aislamiento.
Me imagino que no puedes tener el edificio pegado a la acera o a otro edificio.
Exacto. Necesitas dejar un espacio libre, un hueco alrededor de todo el perímetro del edificio aislado, una especie de foso sísmico.
¿Y de cuánto espacio estamos hablando?
Pues el documento habla de desplazamientos relativos que pueden ser de 40 a 60 centímetros, o incluso más en casos de terremotos muy grandes.
¿Medio metro o más? Vaya.
Ese espacio es crucial para que la estructura aislada se pueda mover libremente sin chocar contra el suelo circundante o contra la subestructura no aislada, como los sótanos.
Claro, entiendo.
Pero eso implica que todo lo que cruza esa frontera, esa interfaz de aislamiento...
Tuberías de agua, gas, desagües, cables eléctricos...
Exacto. Todo eso tiene que tener conexiones súper flexibles, ¿no? Capaces de asumir esos movimientos tan grandes sin romperse.
Totalmente. Tienen que ser conexiones especiales, diseñadas para grandes desplazamientos. Y piensa también en los ascensores, las escaleras, los accesos de vehículos o personas. Todo tiene que estar pensado para ese movimiento relativo.
Es un diseño mucho más complejo, desde luego. Sí, lo es. Y además, la normativa exige que estos aisladores se puedan inspeccionar fácilmente después de un sismo, e incluso que se puedan reemplazar si hiciera falta, aunque están diseñados para durar muchísimos años, décadas.
O sea, que implica más diseño, más cuidado en la construcción y supongo que más coste inicial.
Efectivamente. Hay un coste inicial mayor, no hay duda.
Pero, claro, el beneficio, si se hace bien, tiene que ser enorme.
Inmenso. Los edificios aislados experimentan aceleraciones y deformaciones muchísimo menores en la superestructura.
¿Y eso qué significa en la práctica?
Pues significa daño estructural mínimo o directamente nulo. Daño en elementos no estructurales, tabiques, ventanas, falsos techos, instalaciones, prácticamente inexistente.
que eso suele ser un coste enorme también.
La probabilidad altísima de que el edificio pueda seguir funcionando casi con normalidad inmediatamente después de un terremoto severo.
Eso es clave.
Hay ejemplos espectaculares. El Hospital Militar de Santiago después del terremoto de 2010. La zona del hospital que estaba aislada sufrió daños mínimos, casi cosméticos, comparada con la zona convencional que tuvo daños importantes. Es una prueba real muy potente.
Desde luego.
Y también se usa mucho para proteger edificios históricos, patrimonio cultural. Permite mejorar muchísimo su seguridad sin tener que hacer intervenciones muy agresivas en la estructura original. Se actúa en la base y listo.
Muy interesante. Vale, entonces, el aislamiento busca filtrar la energía, que no entre. Y la segunda estrategia, la disipación de energía. ¿Cuál es la filosofía ahí?
Aquí el enfoque es distinto, como decíamos. No intentamos impedir que la energía sísmica entre en la estructura.
Dejamos que entre.
Sí, pero la gestionamos una vez dentro. Lo que hacemos es incorporar elementos especiales, que llamamos disipadores, en puntos estratégicos del edificio.
¿Dónde se suelen poner?
Pues a menudo como diagonales entre los pilares y las vigas, conectando distintos pisos, o a veces conectados entre vigas y columnas. Se distribuyen por el edificio.
¿Y qué hacen exactamente? Has dicho que son como fusibles.
Sí, fusibles en el sentido de que están diseñados específicamente para activarse cuando llega el terremoto y absorber la mayor parte de la energía sísmica.
¿Cómo la absorben?
Pues deformándose o moviéndose de una forma controlada. Al hacerlo, convierten la energía del movimiento, que es energía cinética, en calor. Básicamente, la disipan en forma de calor.
Ah, vale.
Y al hacer eso, al concentrar esa disipación de energía, que en el fondo es una forma de daño controlado, en ellos mismos...
Protegen al resto de la estructura.
Exacto. Protegen a los elementos principales, como columnas, vigas, muros, de sufrir deformaciones excesivas que podrían llevar al colapso o a daños graves. Es un poco como los amortiguadores de un coche, que controlan las oscilaciones de la suspensión absorbiendo energía.
Entiendo la idea. Dejan entrar la energía, pero la canalizan hacia estos elementos sacrificables, por así decirlo, para que el resto sufra menos.
Esa es la idea fundamental, sí.
¿Y cómo funcionan estos disipadores? Imagino que también habrá varios tipos, ¿no?
Sí, hay bastante variedad, la verdad, pero podemos agruparlos un poco por cómo se activan, por su mecanismo.
A ver.
Muchos se activan por el desplazamiento relativo entre los puntos donde están conectados. Por ejemplo, los disipadores metálicos.
¿Metálicos?
Sí, usan placas de acero con formas especiales, diseñadas para que cuando se deforman por el movimiento del edificio, el acero entre en fluencia, se doble plásticamente de forma controlada y repetida. Y eso disipa muchísima energía.
Vale.
Otros funcionan por fricción. Son como, bueno, como unas pastillas de freno gigantes. Dos superficies que rozan entre sí bajo una presión controlada. Se activan a partir de cierta fuerza y disipan energía por el rozamiento.
Ajá.
Y una tecnología muy robusta y bastante usada son las que se llaman diagonales de pandeo restringido, o BRB por sus siglas en inglés.
Suena complicado.
Bueno, la idea es sencilla. Tienen un núcleo de acero muy dúctil, que puede estirarse y comprimirse mucho. Pero para evitar que se doble, que pandee cuando se comprime, ese núcleo está metido dentro de una carcasa, un tubo metálico o de hormigón, que lo restringe.
Ah, vale.
Así el núcleo puede fluir tanto a tracción como a compresión, absorbiendo una cantidad enorme de energía de forma muy estable. Son muy eficaces.
Oye, y una pregunta que me surge. Con estos sistemas que se basan en que algo se doble o deslice, ¿qué pasa con las deformaciones después del terremoto? ¿El edificio no corre el riesgo de quedarse un poco torcido?
Esa es una consideración muy importante, sí. Algunos de estos disipadores que se activan por desplazamiento, sobre todo los metálicos o los de fricción más sencillos, si no tienen capacidad de autocentrado, pueden contribuir a que el edificio acumule una deformación permanente después del sismo.
Ya. Y eso no es bueno.
No, claro. Por eso también se investiga mucho y ya se usan disipadores que incorporan materiales inteligentes, como las aleaciones con memoria de forma, SMA.
¿Memoria de forma?
Sí, son materiales que pueden deformarse bastante. Y luego, al cesar la carga o con un cambio de temperatura, recuperan su forma original. O también se usan sistemas con resortes o cables pretensados que ayudan a devolver a la estructura a su posición inicial. Buscan disipar energía, pero minimizando esas deformaciones residuales.
Interesante. ¿Y hay más tipos de disipadores?
Sí, hay otra categoría importante. Los que se activan no tanto por el desplazamiento, sino por la velocidad del movimiento.
¿Por la velocidad?
El ejemplo más claro son los disipadores fluido-viscosos. son, literalmente, como los amortiguadores de los coches o las motos.
¡Ah! Como un pistón con aceite.
Exacto. Un pistón que se mueve dentro de un cilindro lleno de un fluido muy viscoso, como una silicona o un aceite especial. Al moverse, fuerza al fluido a pasar por unos orificios pequeños, y esa resistencia genera una fuerza que se opone al movimiento y disipa energía.
¿Y estos qué efecto tienen en el edificio?
Principalmente añaden amortiguamiento al sistema. Es decir, frenan el movimiento, reducen las oscilaciones. No añaden mucha rigidez, a diferencia de los metálicos, por ejemplo.
Vale, entiendo. ¿Y estos disipadores dónde se ponen? ¿Se ven mucho o se pueden esconder?
Pues depende mucho del tipo de disipador y del diseño arquitectónico del edificio. Algunos, como los viscosos o ciertos tipos de fricción, a veces se pueden integrar dentro de tabiques o elementos no estructurales y quedan ocultos.
Eso está bien para la estética.
Sí. Otros, como las diagonales metálicas o los BRB, suelen formar parte visible del sistema estructural o del sistema de arriostramiento. Las cruces de San Andrés, por ejemplo, y quedan a la vista.
Ya.
Y luego está un caso un poco especial, que son los amortiguadores de masa sintonizada, los AMS o TMD, por el viento en rascacielos, pero también son efectivos para sismos. Consisten en una masa muy grande, a veces de varias toneladas.
¿Toneladas?
Sí, sí. Colocada normalmente en la azotea del edificio y conectada a la estructura principal mediante resortes y amortiguadores, a menudo viscosos.
¿Y cómo funciona eso?
Se sintoniza, se diseña para que tienda a vibrar justo a la frecuencia natural del edificio, pero en oposición de fase. Es decir, cuando el edificio se mueve hacia un lado, la masa se mueve hacia el otro, y esa fuerza contraria ayuda a cancelar o reducir el movimiento del edificio.
¡Qué curioso! Como un contrapeso dinámico.
Exactamente. El problema es que necesitan bastante espacio en la azotea, un recinto dedicado y un mecanismo de ajuste preciso.
Claro. Y en todos los casos supongo que hay que poder acceder a ellos para inspeccionarlos, ¿no?
Fundamental. Siempre se necesita prever un acceso para poder realizar inspecciones periódicas y, sobre todo, después de un sismo.
Entonces, resumiendo los disipadores, ¿cuál dirías que es el resultado neto, el principal beneficio de usarlos?
El principal beneficio es que aumentan muchísimo el amortiguamiento global de la estructura. El documento técnico habla de que pueden reducir la respuesta del edificio, las fuerzas que siente, las deformaciones que sufre, entre un 15% y un 40%.
Que es una reducción considerable.
Muy considerable, sí. Y eso se traduce directamente en menos daño tanto en la estructura principal como en los elementos no estructurales y los contenidos.
¿Y las limitaciones?
Y también que algunos tipos de disipadores, si han trabajado muy intensamente en un sismo muy fuerte, podrían requerir una inspección más detallada o incluso su reemplazo para garantizar que funcionarán igual de bien en el futuro.
Entendido. Son dos filosofías distintas, aislamiento y disipación, pero las dos buscan lo mismo, que los edificios no solo aguanten en pie, sino que sigan siendo útiles, que protejan lo que hay dentro.
Ese es el objetivo común, sí. Un desempeño superior.
El documento también toca algunas preguntas prácticas, que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, ¿esto sirve solo para edificios nuevos o se puede aplicar también a los que ya existen?
Es una pregunta excelente y la respuesta es un sí rotundo. Ambas tecnologías, aislamiento y disipación, se usan muchísimo en el refuerzo sísmico, lo que se llama retrofit de edificios existentes.
Retrofit.
Sí, mejorar un edificio ya construido para que cumpla con normativas más exigentes o para aumentar su seguridad.
Y decías que el aislamiento es bueno para edificios históricos.
Particularmente interesante, sí, porque te permite mejorar mucho su seguridad sísmica interviniendo principalmente en la base, sin tener que tocar demasiado la estructura original, que es lo que quieres preservar.
Claro.
Y los disipadores también son muy versátiles. Se pueden añadir estructuras existentes de muchas maneras para mejorar su comportamiento, para darles ese extra de amortiguamiento o rigidez donde haga falta.
Otra pregunta clave. ¿Funcionan de verdad? ¿Hay pruebas de cómo se han comportado en terremotos reales?
Sí, sí. Y los resultados son muy, muy positivos. Ya hemos mencionado el caso del hospital militar en Chile, que es un ejemplo clarísimo.
Cierto.
Otro ejemplo muy famoso es un hospital en California, el USC University Hospital. Estaba muy cerca del epicentro del terremoto de Northridge de 1994, un sismo muy destructivo.
¿Y qué pasó?
Pues que gracias a que tenía aislamiento sísmico en la base, no sufrió prácticamente ningún daño estructural ni no estructural. Pudo seguir funcionando inmediatamente después del terremoto, atendiendo a los heridos.
mientras que otros edificios cercanos, convencionales, colapsaron o quedaron totalmente inutilizables.
Vaya diferencia.
Es que la diferencia es abismal. Las estructuras que incorporan estos sistemas han demostrado su valía una y otra vez en sismos reales alrededor del mundo.
Vale, y ahora la pregunta del millón. Los costes. Intuyo que esto no es precisamente barato.
Es cierto, no vamos a negarlo. La inversión inicial es mayor que la de un diseño convencional sismo-resistente. Hay que tener en cuenta varios factores.
A ver.
Primero, el coste de los propios dispositivos, ya sean aisladores o disipadores. Son elementos de alta tecnología, fabricados con precisión y materiales especiales.
Lógico.
Segundo, el diseño de ingeniería requiere un análisis más sofisticado, más especializado.
Más horas de ingeniería.
Exacto. Tercero, los ensayos. La normativa exige probar prototipos de los dispositivos para validar el diseño y luego hacer controles de calidad en la producción. Eso cuesta dinero.
Entiendo.
Cuarto, la instalación. Puede requerir trabajos adicionales. En el aislamiento necesitas construir esa junta perimetral, ese foso y las conexiones flexibles. Con los disipadores, a veces necesitas reforzar localmente la estructura donde se conectan.
Ya.
Y a veces puede haber una pequeña pérdida de espacio útil por la junta o por el propio volumen de los dispositivos.
Entonces, sí, el coste inicial es más alto.
Sí. Sin embargo, y esto es crucial, hay que verlo como una inversión en resiliencia, no como un gasto.
¿En qué sentido una inversión?
En el sentido de que se reducen drásticamente los costes futuros asociados a un terremoto.
Ah, claro. Los costes de reparación.
Exacto. El coste de reparar un edificio dañado después de un sismo puede ser enorme, a veces incluso superar el coste de la construcción original. Con estos sistemas ese coste se minimiza o se elimina.
Tiene sentido.
Y lo que es aún más importante para muchas actividades, el coste de la interrupción del negocio o del servicio. Una fábrica parada durante meses, un hospital que no puede operar, oficinas inutilizadas. El impacto económico de eso puede ser brutal.
¿Mucho mayor que el sobrecoste inicial?
Con creces, en muchos casos. Además, está el valor intangible de la seguridad, de la tranquilidad para los ocupantes, de la reputación de la empresa o institución. Para infraestructuras críticas, hospitales, centros de datos, industrias con procesos caros o edificios con contenidos muy valiosos, el análisis coste-beneficio a largo plazo suele ser muy, muy favorable a usar estas tecnologías.
Queda claro el argumento económico a largo plazo. ¿Y requieren mucho mantenimiento estos sistemas? ¿Hay que estar encima de ellos constantemente?
En general, no. Los dispositivos en sí, tanto aisladores como disipadores, están diseñados para ser muy duraderos. Se habla de vidas útiles de diseño de 50 años o incluso más. Y normalmente requieren poco o ningún mantenimiento rutinario.
Nada de nada.
Bueno, lo que sí es fundamental, y lo exige la normativa, es realizar una inspección visual detallada después de un sismo importante.
Para ver si todo sigue en orden.
Exacto. Para comprobar que los dispositivos no han sufrido ningún daño inesperado, que las juntas de aislamiento están limpias y sin obstrucciones, que no hay nada raro. Pero no es un mantenimiento continuo y costoso, ni mucho menos.
Vale, perfecto. Pues creo que queda bastante claro el panorama. Es un cambio de paradigma importante en cómo pensamos la seguridad sísmica.
Sin duda.
Pasar de diseñar simplemente para no caerse, que ya es mucho, a diseñar para seguir funcionando, para proteger el valor y la continuidad.
Exacto.
Y hemos visto las dos grandes estrategias pasivas para lograrlo. O bien aislar el edificio, filtrar la energía para que no entre con fuerza.
O bien disipar esa energía una vez dentro, absorberla de forma controlada con dispositivos específicos.
Dos caminos hacia una mayor resiliencia.
Así es. Son herramientas muy poderosas que tenemos hoy en día para construir edificios e infraestructuras que sean mucho más resistentes a los terremotos. Ya no se trata solo de aguantar el golpe.
Se trata de recuperarse rápido.
Eso es, poder recuperarse rápidamente y minimizar el tremendo impacto social y económico que tienen estos desastres naturales, sobre todo en lugares como Chile, donde los terremotos son lamentablemente inevitables. Al final, es una inversión muy inteligente en el futuro y en la seguridad de todos.
Totalmente de acuerdo. Y todo esto que hemos hablado, la verdad, me deja pensando. Si cada vez dependemos más de lo que hay dentro de los edificios, ¿no? Tecnología, datos, equipos médicos carísimos, procesos industriales complejos, patrimonio cultural irreemplazable.
Desde luego.
Y dependemos de que todo eso siga funcionando pase lo que pase. Llegará un momento en que este tipo de diseño de alto desempeño, ya sea con aislamiento o con disipación, deje de ser una opción solo para edificios especiales o críticos.
Y se convierta en el estándar.
Exacto, que se convierta en el estándar esperado para casi cualquier construcción nueva importante. O quizás veamos más soluciones híbridas, ¿no? Combinando estrategias para afrontar no solo los sismos, sino también otros riesgos que están aumentando, como los vientos extremos por el cambio climático.
Es una reflexión muy pertinente, ¿sí? ¿Hacia dónde va la ingeniería y qué nivel de seguridad, pero también de funcionalidad, le vamos a exigir a nuestro entorno construido en las próximas décadas?
Ahí queda la reflexión.